Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, en otro espacio de educación y comunidad, a todas aquellas personas que nos han estado llamando sobre las diferentes opciones de becas para escolares y para niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad, le queremos decir que deben ir a la mayor brevedad. El lunes pueden acudir al 904 Southwest de la Avenida 23 o llamar al 305-643-4888 o más directamente a la extensión 282 o 283 para las becas de cuidado infantil para que los padres puedan acudir a trabajar. Y en cuanto a las becas escolares, las becas de educación especial para niños o niñas que asisten a escuelas públicas a programas de educación especial, pueden llamar al 305-324-4060. Dicho esto, que aclara las preguntas que muchas personas nos formulan a través de sus cartas, sus mensajes por fax, los mensajes electrónicos, pues esperamos que la respuesta a unos sirva de orientación a muchos. Esta tarde, con nosotros aquí en Educación y Comunidad, una figura destacada de nuestra comunidad, activo en cuestiones cívicas, fraternales, patrióticas, comunitarias y municipalistas. Aquí con nosotros el señor Mario Echevarría, quien es el presidente del municipio de Morón, municipio camagüeyano de Morón, y también dirigente de los Leones, diferentes instituciones con quien vamos a estar hablando esta tarde sobre la importancia de la participación en las cuestiones cívicas. ¿Por qué es importante participar en las diferentes instituciones? ¿Por qué ese voluntariado que se trata de estimular desde todos los sectores, especialmente desde la presidencia hasta todos los rincones, ese voluntariado que es dar a la comunidad, que es devolver lo mucho que se recibe, cómo se entiende en las distintas facetas? Y aquí una figura activa en ese quehacer, Mario Echevarría. Bienvenido, Mario Echevarría, esta tarde Educación y Comunidad.
Gracias, Demetrio. Buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar aquí y comunicarme con tu público que todas las tardes te escucha, y principalmente hoy sábado, que sé que tienes una mayor audiencia.
Pues, Mario, recientemente tuvimos aquí en esta ciudad una actividad recaudatoria para el Hogar del Ciego e institución que tiene entre sus patrocinadores al Leonismo. ¿Qué nos pudiera decir de los resultados de esa obra? ¿Qué proyecta hoy el Hogar del Ciego y cuáles son los objetivos inmediatos de ustedes en estos momentos?
Bueno, el Hogar del Ciego, ante todo quiero explicar que es un lugar donde todos los días se recogen X cantidad de personas incapacitados visuales. Se traen a este local, se les da, por supuesto, que su desayuno, almuerzo, entretenimiento, algún tipo de entrenamiento, y se les saca todas las semanas a un lugar distinto. Volviendo al tema de la actividad, el sábado pasado exactamente, tuvimos una actividad que llamamos Rayo de Luz. Este Rayo de Luz es una de las actividades que damos todos los años para poder dar, para poder conseguir fondos para mantener toda esta actividad, porque queremos traer lo máximo posible de los ciegos que existan y que participen y que estén allí con nosotros. En este caso, quiero dar las gracias a nuestros hermanos del municipio de Santi Espíritus, que muy amablemente nos cedieron el local que ellos tienen, el Club Yayabo, y allí tuvimos esa actividad.
El Hogar del Ciego, actualmente, ¿cuántas familias sirve?
Bueno, sirve entre 60 y 70 minusválidos visuales todos los días. Estas personas son recogidas, son llevadas, claro, te digo entre 60 y 70, porque depende cómo se sienta la persona, cuando le van a buscar, si puede ir, si no tiene deseos y tal. El problema es sacarlos de ese mundo donde ellos están, traerlos a un mundo para que compartas con personas que tienen su propio problema y tener una serie de actividades y música y alegría para hacerles cada día a estas personas un día agradable y un día de su vida en los cuales ellos se sienten algo entre su propio ambiente.
¿Cuál es, si fuéramos a decir, el horario de actividades de un día típico cuando ellos llegan allí, que llegan en unas unidades de transporte especialmente habilitadas, que los vemos mucho porque está precisamente allí en la calle Primera, entre en las avenidas 9 y 10, al lado del Centro Artime y frente a nuestro Centro Lincoln Martí? ¿Qué hacen ellos en ese día de trabajo, de placer, de encuentro?
Sí, ellos tienen allí, como decía, sus propias actividades. Algunos pueden entrar en computadoras, porque existen computadoras, se le dan entrenamiento, se le dan clases a los que no sepan leer, el que no sepan el sistema Braille, se les puede dar clases. Además, se les pone música, porque la cuestión de ellos es escuchar. Y al mismo tiempo, como decíamos, todas las semanas se le saca de allí del local y se lleva a un lugar específico dentro del condado, que normalmente el condado nos proporciona entradas gratis en todos estos lugares para poder ir con los 50, 60 o 70 que estén disponibles ese día.
Muchas personas se preguntan, que tienen familiares en esas condiciones, ¿qué pueden hacer para que un familiar se capacite, se entrene y pueda llegar a desempeñarse de alguna manera y ocupar un lugar, un puesto de trabajo en este caso?
Bueno, nosotros, ya te voy a hablar como Leones, del Distrito 35, que es toda la Florida. Tenemos, además del Hogar del Ciego, tenemos un centro especial de entrenamiento para impedimentos físicos múltiples, en el cual puede ser visión y cualquier otra. Esto está en, se llama el Conklin Center. El Conklin Center está en,
pero aquí mismo en la Florida.
Está en la Florida, en el centro de la Florida. Y allí se reciben estas personas, ahí se quedan, ahí sí se tienen que quedar, y se les pasan 2-3 meses, y ahí se les da un entrenamiento para darle una profesión para que estas personas puedan servir. Además de eso, pues, claro, allí todo es en inglés. Hay que aclararlo. Además de eso, tenemos el propio Hogar del Ciego, donde es un entrenamiento diario a las personas para capacitarlos. Y además tenemos los Leones, el campamento de niños ciegos del centro de la Florida, que está en Lake Wells, en el cual yo soy miembro del board. Y allí es un entrenamiento a niños, básicamente, para que el niño ya de pequeño aprenda a, diríamos, a sentirse por sí mismo, que salga un poco del abrigo de sus padres, y cuando el niño salga de allí se sienta una persona prácticamente con vida independiente, porque ha hecho cosas que nunca ha logrado hacer y además tiene también su entrenamiento en ese lugar.
¿Qué tiempo pasan allí?
Bueno, el entrenamiento es semanal y se pueden aplicar para 1, 2, 3 semanas, pero cuando ya salen de allí es un adiestramiento total a sentirse por sí mismo. Y ya que te digo esto, ya voy a mencionar otro para cubrir todo lo que hacemos. Tenemos también el campamento de verano para niños diabéticos. Ese lo hacemos todos los años aquí en el sur de la Florida, en Miami. Y entonces a niños pequeños que se le ha...
¿Diabéticos ciegos o...?
No, diabéticos. Diabéticos. Acuérdate que la diabetes produce la ceguera al final. Entonces lo que hacemos en este otro campamento es entrenar al niño a saber que es diabético, a vivir con su enfermedad y saber que él tiene que cuidarse por sí mismo y sentirse diríamos, orgulloso, no orgulloso no es la palabra, sentirse complacido de decir en cualquier lugar, yo soy un diabético, no me den dulce, no me den esto, no me den lo otro. Bueno, esas son dos semanas que damos de entrenamiento todos los años en el Barnes Park, y los niños tienen allí, diríamos, de todo. Ahí se quedan a dormir también y tienen desayuno, almuerzo, comida, tienen salida, pero básicamente lo que se trata es de que el niño entienda que tiene que vivir como un diabético.
O sea que todo esto es parte de las actividades que realiza el leonismo. ¿Por qué el leonismo internacional se involucra tanto en la cuestión de los ciegos?
Bueno, porque el sueño del leonismo que viene del fundador Melvin Jones, tuvo este sueño. Y muchos de los creadores, cuando vieron a niños incapacitados visuales, y ellos pensaron que había que servir a ese grupo. Y desde entonces ya estamos en 80 y tantos años y servimos alrededor de todo el mundo y tenemos esa preocupación por los impedidos visuales.
En estos momentos, ¿cuántos niños y adultos participan en esos programas a nivel estatal?
En el campamento, que es de verano, porque tiene que estar con los colegios y con una serie de cosas, en el campamento participan aproximadamente de 500 a 600 niños en el verano. Una de las cosas que yo estoy trabajando, porque aquí siempre tenemos la barrera del idioma, y una de las cosas que yo estoy trabajando como activista del campamento es crear o proporcionar una o dos semanas para niños hispanos, para que puedan ir los niños hispanos.
¿Cuál es el requisito para participar en ese programa?
Bueno, hay que inscribirse a través de un club de leones. Y el club de leones es el que, patrocina la participación del niño. Los clubes americanos son bastante activos en ese sentido. Los hispanos no lo somos tanto.
En la proporción de miembros de familias de origen hispano, ¿hay algún porciento que se pudiera definir?
¿Entre
los programas en general?
Yo diría que en el Hogar del Ciego la participación mayor es de hispanos. Pero cuando ya hablamos del campamento, como es en el centro de la Florida, ahí baja sustancialmente la participación. No, y baja por el hecho de que el padre hispano es más aferrado a su niño, a no dejarlo. Y entonces hay que crear eso, aunque ya hoy por hoy poco a poco están yendo algunos, pero no están yendo en la proporción que debía ir, porque el campamento realmente fue fundado por leones del sur de la Florida, no por leones del centro de la Florida. Y allí, de nuevo, te menciono a un americano que fue el que tuvo ese sueño, que se llamaba Mel Carver, que cuando vio a un niño que estaba en un parque y que el niño se abrazaba un árbol porque no se podía mover, él tuvo aquella visión, aquel sueño de crear algo donde los niños fuesen capaces de divertirse y de participar de la misma manera que lo hacen los niños que es normales en un parque. Y por eso se creó el campamento de niños ciegos.
Si una persona que nos está escuchando está interesada en llevar a un niño, a un joven o a un adulto a alguno de los programas, y que dice usted que son los Club de Leones, los distintos clubes los que patrocinan a las personas interesadas, ¿a quién pudiera dirigirse en este caso?
Bueno, en este caso, estando yo aquí, preferiría que se dirigiesen a mí, porque además participo en las dos actividades. Entonces, yo públicamente puedo dar mi teléfono si alguien está interesado y quiere saber más. Y es más, si alguien quiere ayudar, también sería muy interesante saberlo. De nuevo, mi nombre es Mario Echevarría y mi teléfono es 305-932-5092. 305-932-5092.
Bueno, pues yo creo que es importante porque muchas personas que nos están escuchando tienen familiares y tal vez oyentes mismos pues en una situación así, y aquí tenemos a una persona que se entrega a una causa humanitaria cuyos resultados son bien tangible. Así que yo creo que es algo que hay que reconocer. Mario Echevarría, en todo ese quehacer comunitario de todas las actividades, si fuera a escoger una, ¿cuál es la que más recompensa espiritual le produce?
De la cual estamos hablando.
Pero junto a eso, pues usted participa en muchas otras actividades. Es presidente del municipio de Morón en el exilio. ¿Cómo va ese municipio?
El municipio de Morón va muy bien. El municipio de Morón tiene una capacidad de comunicación de aproximadamente 3.000 a 4.000 personas. Nosotros tenemos nuestra revista mensual, que se mandan aproximadamente 1.000. Y además tenemos toda una serie de actividades. Yo diría que el municipio de Morón está muy bien organizado. Tiene una amplia participación de sus miembros y amplia y activa participación de sus miembros, y eso le hace al municipio poder participar en una serie de eventos que resultan muy interesantes.
¿De dónde surge la versión aquella, la historia del gallo de Morón?
De Morón de la Frontera, en España, en Jerez. Y como dato curioso, el día de la marcha del apoyo al pueblo venezolano, yo participé con varios amigos y coterráneos en la marcha. Llevábamos un gran letrero que decía: el municipio de Morón apoya la lucha del pueblo venezolano. Y muchos venezolanos vinieron a preguntarme si ese era el Morón de Venezuela. Y yo les tuve que decir que no, que era el Morón de Cuba. También hay un Morón en Buenos Aires, en Argentina.
¿Qué recuerdos tiene de Morón?
Pues la calle Martí, el Instituto, la Colonia Española. Por allí todas las tardes paseábamos mientras que estábamos allí estudiando hasta el bachillerato, a terminar el bachillerato. Y nos sentábamos en el Parque Martí, nos poníamos ahí al lado en el kiosco de Helio a tomar un café. Luego, pues cuando estábamos estudiando y tal, a las 2 o las 3 de la mañana volvíamos a bajar a tomar un café. Fue muy bonito, una época muy bonita de mi vida.
¿Usted se desenvolvió allá o estudió más bien?
Bueno, yo soy del municipio de Morón, soy de Punta Alegre, pero estudié todo mi bachillerato en Morón. O sea, yo terminé mi bachillerato en Morón en el año 56 y la Universidad de La Habana estaba cerrada. Allí nos marchamos, vinimos a la Universidad de Luisiana y estuvimos estudiando y tal. Y luego regresamos a Cuba. Allá es la larga historia del destierro.
Hemos escuchado que usted pues está aspirando a la presidencia de los municipios de Cuba en el exilio. ¿Qué lo mueve a eso?
Mira, Demetrio, cuando yo me retiré de haber trabajado profesionalmente casi 30 años con una gran empresa de los Estados Unidos, quise dar mi tiempo y mis actividades, y mi capacidad, mejor dicho, a las actividades comunitarias, y entre ellas, una de ellas era el municipio de Morón, en el cual, pues, como hemos hablado, me integré totalmente, he estado en la presidencia, tesorero, hemos hecho una serie de actos, homenajes a Neil Díaz recientemente, que precisamente su periódico fue y tomó el acto, que es un gran cubano y un orgullo de Morón. Entonces, de allí, pues empezamos a mirar que los municipios de Cuba en el exilio, pues habían cosas que se había hecho un gran trabajo, no estoy diciendo que no se había, pero que había cosas que se podían hacer y que podíamos usar nuestra capacidad organizativa, nuestro amor a la patria, objetivo número uno, para empezar a trabajar y hacer algo para su funcionamiento.
Y eso lo lleva con un plan de trabajo, tienes una iniciativa, una plataforma, una serie de ideas en conjunto para alentar esa comunicación.
Sí, la idea principal, tengo muchas ideas, pero tengo una principal que es la que yo llamo la comunicación en círculo, que es recibir información a través de los municipios de lo que viene de Cuba, crear un grupo que de una forma colegiada analice la información que venga, la consolide y la revierta a través de la misma red pero para que ya llegue consolidada a través de los mismos canales a Cuba. O sea, que haya una opinión y una información y una opinión partiendo de los municipios, pero recogida y analizada a través de este grupo de personas. Esto no lo puedo hacer yo solo, lógicamente, pero los municipios tienen una cantera muy buena de personas que han trabajado muchos años y que yo estoy seguro que estarían dispuestas a trabajar y a colaborar en esta opinión y en esta información colegiada para hacerla llegar a todos los municipios aquí, hacerla llegar a la prensa y revertirla y hacerla llegar a Cuba, de manera de que en Bayamo sepan lo que está pasando en Remate de Guanes y viceversa. O sea, porque hoy posiblemente en Guanes pueda que sepan lo que está pasando alrededor de ellos en la provincia de Pinar del Río y en Oriente, también en la provincia de Oriente, pero no, hacer que esa opinión vaya para toda la isla a través de sus propios municipios.
¿Y esos municipios qué canales utilizarían?
Bueno, es los canales que ellos están usando, porque hoy por hoy ya están viniendo informaciones de Cuba y hay que crear, diáfanamente no se puede aclarar muchas de esos canales, pero sí existen esos canales hoy y hay municipios que lo tienen, hay municipios que saben lo que están pasando, hay municipios que saben lo que necesitan en sus propios municipios de ayuda para esa oposición que hay al sistema, y eso es lo que tenemos que tratar de coordinar a nivel nacional.
La reacción de los hijos de Morón fuera de Miami es más activa, más calurosa que la de los que viven aquí, ¿o es de características diferentes?
No, es igual, y muchos de ellos tienen y anhelan poder estar aquí en Miami. Cuando nosotros tenemos nuestra actividad del verano, que es el moronero ausente, muchos vienen y suelen venir hasta de otros países.
Personas, hijos de Morón, ¿en qué otros países?
Bueno, hay en, no es otros países, pero voy a referirme a Puerto Rico, Venezuela y España, y Argentina.
Que están radicados y sí, establecidos
y
allí.
Establecidos.
Y ahora camino a venir para acá o quedándose allí en esos lugares.
Bueno, muchos quieren venir. Otros, una vez que las raíces se echan a través de los hijos y familias, ya se dificulta, porque yo tengo un amigo que fue compañero mío de bachillerato que vive en California y él siempre soñó con venir para acá, hasta el momento en que se casaron los hijos, empezaron a salir los nietos y entonces ya viene esa...
Seguro. Bueno, pues Mario, ha sido un gusto de tenerlo esta tarde aquí en Educación y Comunidad y resumiendo toda esa actividad de ese voluntariado permanente, ¿cuál es el mensaje final de Mario Echevarría, presidente del municipio de Morón en el exilio y figura destacada del leonismo internacional?
Bueno, mensaje mío sería a todos aquellos que están interesados en servir a la comunidad, que se acerquen a un Club de Leones, que allí lo único que se hace es servir. Y a los demás ciudadanos de nuestra comunidad que tienen un municipio, porque todos nacimos en un municipio, que se aproximen a su municipio, porque hay municipios realmente que están carentes de tener apoyo de su propia población, y eso es muy importante, que tomen el ejemplo de los municipios que tienen 3,000, 4,000, 5,000 personas, que tienen unas actividades masivas, que esos otros municipios también traten de incorporarse a sus propios municipios. Es mi mensaje a todos los cubanos que estamos aquí en la comunidad.
Vamos a repetir el teléfono de Mario Echevarría para aquellas personas interesadas en los programas de los ciegos del leonismo internacional.
Mi teléfono es el 305-932-5092. 305-932-5092.
Gracias, Mario Echevarría, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos en unos instantes continuando este programa.